En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Por eso hoy mi invitado es el profesor Manuel Rairán, docente de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, profesor Manuel, por aceptar esta invitación.
Profesora Doris, muchísimas gracias a usted por la invitación y un placer compartir este espacio con los radioescuchas.
Bueno, pues volvemos de nuevo a las implicaciones que tiene esta guerra Rusia-Ucrania, sobre todo para la Unión Europea, que es un centro nodal realmente de lo que les está sucediendo y las implicaciones de esta guerra. De tal manera que para iniciar, quisiera preguntarle, profesor Rairán, ¿cómo se ha profundizado el impacto de esta guerra Rusia-Ucrania, sobre todo para la Unión Europea?
Bueno, para la Unión Europea considero que se ha agudizado en tres aspectos fundamentales, pero que los dos primeros que voy a mencionar se articularon con el tercero. Y el primero es el aumento de los precios del petróleo y del gas, que estos dos se han alineado con los altos precios también de los alimentos que se venían presentando incluso antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto claramente, ese recorte de las energías, ha agravado pues realmente la situación al interior de Europa. Obviamente esto ha generado unas presiones también sociales internas por los altos precios, que eso se suma a una inflación global o mundial, y que obviamente a este pequeño problema se le agrega otro que a mi consideración es muy importante, y es lo que ha sucedido en la relación entre España y Argelia. Pues Argelia también era un suministrador de gas importante que entraba a través de España, y a través de España pues se redistribuía por los países de Europa, pero debido a este problema histórico, o estas diferencias históricas entre Argelia y España por la situación y reconocimiento de Marruecos frente al Sahara Occidental, pues ha agudizado la crisis de precios de gas y de petróleo. El único país que ha salido allí, más o menos, que tenía actualmente un margen de negociación es Italia, que ha creado hace 2-3 semanas unas nuevas negociaciones con Argelia y que posiblemente ese gas y petróleo, más que todo gas, pudiera ingresar por Italia y poder subsanar. Pero esta situación de los altos precios de gas y petróleo, por eso hemos visto que se ha afectado inclusive que el día pues de hoy la Eurocámara pues aceptó la energía nuclear y de gas como verdes, porque es una manera de poder apaciguar a través de la energía nuclear y el carbón alemán y francés, poder apaciguar ese precio, mientras que de aquí a 2050, como hace 2 semanas también la Eurocámara aprobó el plan de transición de energías renovables de Europa 2050. Entonces es una manera de reaccionar a estos problemas nuevos de gas y energía y obviamente de los precios de los alimentos.
Pero eso también nos dice, profesor Rairán, que las energías renovables, la transición a las energías verdes también se está afectando, ¿no? Precisamente porque ya vemos que Alemania comienza de nuevo a gestionar el carbón.
Así es, profesora Doris. El tema es que Europa tenía ya un plan destinado que estaba articulado con los ODS y estaba articulado con la Agenda 2030, y que para 2050 supuestamente ya Europa tenía que ser completamente economía verde, ¿no? Que es el parámetro que está estableciendo la OCDE en términos de economía verde. Pero claramente la guerra lo que ha hecho es alargar un poco más esa transición, pero también hay que entender que se crean unos nuevos entrejuegos geoeconómicos también dentro de la lucha por las energías digamos, renovables y las tradicionales, ¿no? Por eso hemos visto, como ejemplo lo decía la profesora Doris, Alemania reabrir sus canteras de carbón, también lo hemos visto, Francia también compró el 100% de sus empresas, está en un 85%, compró el resto de acciones para poder intervenir además en los precios, que es un tema que aqueja a la ciudadanía europea.
Profesor Rairán, un tema que es bastante preocupante es que finalmente esta guerra es entre Rusia, la OTAN y desde luego con Estados Unidos. Y allí no se advierte un diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y hemos visto que el presidente Putin pues no tiene unos diálogos, digamos, firmes ni con el presidente Macron de Francia ni con Scholz de Alemania, porque se nota que Putin dice con quien tenemos que hablar es con Estados Unidos. ¿Usted qué opina en esta situación? ¿Lo que está haciendo Europa es adecuado?
Pues, a ver, yo creo que es muy pertinente ese análisis. Yo creo que no hay que olvidar que antes de la invasión del 24 de febrero hubo unas negociaciones con Scholz, con Macron, y digamos que ahí no salió, ¿no? Y era en efecto, ¿por qué no salió? Porque Rusia sabe y entiende que la contradicción principal es con Estados Unidos, y es con Estados Unidos quien se tiene que sentar. De hecho, el 15 de diciembre del año pasado, el 2021, Rusia envió unas propuestas de nuevos cambios de seguridad hacia Estados Unidos y la OTAN. Propuestas que ni Estados Unidos ni la OTAN quisieron negociar, sino por el contrario se mantuvieron con los acuerdos que se tenían. Ahora, creo que es complejo esta situación de que no haya un camino de diálogo, y esto se debe a que la apuesta tanto de Europa como Estados Unidos ha sido bastante alta, porque estos dos actores entendieron que la invasión es una amenaza a los intereses de los intereses de Occidente, a los parámetros ideacionales, es decir, hacia la democracia, la ley internacional, el orden internacional, y que por años, obviamente, estos países han defendido y se han beneficiado de ese orden. Entonces, aquí, digamos que no, la vara, por decirlo de alguna manera, es bastante alta porque se está negociando, no es un tema de agencialidad práctica, sino por el contrario, lo que se está viendo es un desafío a lo estructural de ese orden que se ha venido dando. Y esto, pues, digamos, se comprueba en que este interregno, digamos, que vive hoy el mundo, pues viene ya construyendo desde hace varios años, ¿no? Desde el 2008, en donde pues, Rusia pasó de una retórica, de una política retórica contra el orden mundial centrado en Estados Unidos, a acciones realmente prácticas que han tratado de ponerle fin al monopolio de Estados Unidos sobre ese uso de la fuerza en los asuntos internacionales. Y creo que ha habido varios momentos dentro de esa puja y que por eso no hay diálogo. El primero de ellos fue la situación en Georgia en 2008, luego vino Ucrania en 2014, luego vino Siria en 2016 y hoy volvemos Ucrania segundo ramo. Entonces creo que esa situación como es estructural, no hay ese espacio para el diálogo porque estamos en una puja entre el desafío de un orden mundial y a las estructuras que algunos han beneficiado y que otros quieren cambiar, sea Rusia, sea China o sea otro. Ahora, otro país. Ahora, que dependiendo de uno lo vea, para Europa podría ser correcta y para Occidente podría ser correcta en el sentido que están defendiendo un orden que a ellos les beneficia y que les ha permitido subsistir dentro del sistema internacional, pero también se puede analizar desde otra perspectiva y se podría considerar que no es correcta en la medida que esta situación lo que está haciendo es alargar una transformación que por años se ha venido dando o que se ha estado forjando con nuevas fuerzas sociales internacionales, ¿no? Los BRICS o las potencias emergentes, fuerzas económicas nuevas, ¿no? Entonces creo que también dependiendo, podría uno decirle, sí, es correcto la posición de la Unión Europea defender estos parámetros ideacionales, pero también podría decirse que eso también perjudica a unos cambios que ya se han venido configurando desde hace años y que son inevitables, ¿no?
Profesor Rairán, ante eso, varios analistas consideran que Europa depende cada día más de Estados Unidos Entonces uno piensa dónde queda la autonomía estratégica de la Unión Europea. En ese sentido, teniendo en cuenta todas las aristas que usted comenta y que esto es muy complejo, ¿cómo sería su análisis de esta gran dependencia que cada día tiene la Unión Europea? Además del tema energético, ¿no? Seguramente en el futuro va a depender de Estados Unidos y no de Rusia, sobre todo en el gas licuado que quiere vender Estados Unidos en Europa.
Pues es una excelente pregunta y creo yo que la autonomía estratégica, creo, y la situación actual refleja lo que ha sido la parálisis histórica en Europa entre sectores políticos atlantistas, europeístas y los neutrales. Y esa puja entre los tres sectores políticos, hablando en términos generales de Europa, esa parálisis no les ha permitido tomar una decisión en relación a su seguridad, ¿sí? Los atlantistas prefieren quedarse bajo el paraguas de Estados Unidos. Los europeístas, que han pujado más por tener una política propia, y los neutrales, que además son muchos países como Suecia, Finlandia, entre otros, o Austria, que prefieren la neutralidad, o Suiza, perdónenme, prefieren eso para evitar problemas con Rusia o mantener los negocios con como es el caso de Suiza, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy, es el choque histórico, no es nuevo. Ahora, esa autonomía estratégica creo yo que se ve complicada, más aún con la última cumbre de la OTAN que se desarrolló el 29 y 30 de junio en Madrid, España. Yo creo que la OTAN de esta reunión salió muy feliz. Este último concepto estratégico es el octavo que se aprueba dentro de la OTAN desde 1949. Y digamos que la OTAN sale contenta de esta cumbre porque evidentemente coge fuerza, nuevamente le demuestra la capacidad al mundo, le muestra al mundo su capacidad de adaptabilidad a esos giros de cambios de seguridad internacional, que además demuestra que ha podido transformarse en una organización de seguridad global sin límites territoriales y que además se ha puesto autoasignado competencias dentro de las amenazas tradicionales o convencionales o la híbrida. Entonces yo creo que lo de la OTAN salió muy bien de la cumbre, pero creo yo que los países o la Unión Europea no pueden decir lo mismo, en el entendido que si bien Finlandia y Suecia ingresaron, que son robustecia a la OTAN, pues eso también, el ingreso, si se da en efectivo, que ya está aprobado, pero hasta que no pues entre, pues eso va a generar, yo creo que dos inquietudes, pues de los 27 países de la Unión Europea, con Suecia y Finlandia ya estarían 23 también afiliados a la OTAN. Entonces, esta situación genera dos discusiones, que siempre han estado dentro de esa parálisis histórica entre los atlantistas, europeístas y los neutrales, y es, si de los 27, 23 están en la OTAN, ¿para qué crear un ejército propio? ¿Para qué gastar doble esfuerzo pagando el 2% del PIB a la OTAN más sus propias fuerzas? Y la segunda discusión que creo que se vuelve pertinente es, yo no creo, a pesar de que Finlandia y Suecia ingresen a la OTAN, estos países se sientan seguros con la OTAN. ¿Sí? Yo no creo que, digamos, ellos son conscientes de que la capacidad militar de la OTAN dé para pues soportar todo el frente con Rusia, y que esa amenaza, ese sentimiento de inseguridad de algunos países de Europa del Este van a mantenerse. Entonces yo creo que pues si bien la OTAN salió bien de esta cumbre, creo que la Unión Europea no, porque además va a seguir dependiendo militarmente de Estados Unidos. Pero además, si uno dijera qué le serviría a la Unión Europea, es uno, que tendrían, bueno, el nuevo concepto estratégico de la OTAN les permite justificar a los gobiernos por qué el aumento del armamento, creo que es lo primero, válido para ellos. Lo segundo es que eso es otra puja, no solamente lo económico y energético, es quién vende las armas a Europa. Entonces la otra sería, ok, listo, vamos a hacer, pero si vamos a fortalecer esa autonomía estratégica, tiene que ser fortaleciendo las industrias armamentistas de Europa, ¿no? Y eso también genera una puja dentro de la OTAN con Estados Unidos. Porque Estados Unidos no solamente se ha beneficiado vendiendo el gas y el petróleo más costoso, el gas más costoso a Europa, sino también el venta de armamento, ¿no? Entonces creo que esa situación Esta nueva cumbre pues pone nuevamente en vilo la propuesta de la autonomía estratégica y pues creo que va a ser bastante difícil en medio de esta turbulencia poder sacar su propia autonomía, entendiendo que hay más países dentro de la OTAN y que cueste convencer a la gente de poner más dinero en las armas, aún teniendo una crisis económica y bajo una presión social, ¿no? Entonces, creo que va a ser eso.
Profesor Rairán, con todas las diferencias que tiene la Unión Europea y la OTAN con respecto a la guerra Rusia-Ucrania, ¿esta guerra cómo se va a dar? ¿Durará lo que Occidente ayude para que Ucrania tenga armas de asesoría e inteligencia? O también entiendo que hay muchas diferencias entre varios países de la Unión Europea en qué están pensando, porque finalmente la OTAN no está defendiendo a Ucrania porque no puede. Entonces, hay una incógnita allí muy grande de lo que puede suceder en el futuro si Occidente finalmente, no creo que Estados Unidos, pero los países de la Unión Europea sí están pensando que cómo van a seguir alimentando esa guerra sin, con la prestación de recursos en todo sentido para Ucrania.
Pues si uno lo analiza, yo creo que ese es uno de los grandes errores militares, ¿no? Digamos, si uno lo analiza solamente desde la perspectiva militar, la guerra se ganaría con más armamento. No obstante, muchos analistas y muchos militares han perdido sus guerras por solamente creer que lo militar es el único factor para ganar o perder la guerra. Y yo creo que aquí hay otros factores que influyen mucho más y son de mucho más peso. Y yo creo que aquí es la presión social y la crisis económica. Por más armamento que entregue Estados Unidos y la OTAN y Europa a Ucrania, yo creo que las sociedades también europeas tienen un límite para aguantar eso, ¿sí? En el sentido de, y volvemos al tema, la crisis de los alimentos y la inflación. A esto se agrega, bueno, y si llega el invierno y no se ha resuelto esto, bueno, y la sociedad europea va a permitir, y no hay que olvidar, la sociedad europea históricamente ha sido muy organizativa para ir en contra de la guerra, ¿sí? Y esto ya creo que el límite no es tanto si la guerra se acaba, si se da armamento o no, sino hasta qué punto la sociedad europea y el estadounidense van a soportar este tipo de decisiones de sus gobernantes. O por el contrario, van a decir, esto lo tenemos que negociar, pero hay que subsanar otros temas internos que urgen más que lo de Ucrania. Entendiendo además que Ucrania durante las últimas semanas ha ido perdiendo también terreno. Entonces, aquí el factor para entender cuándo se acaba esta guerra no es solamente militar, sino que creo que aquí hay que tener factores económicos y factores anímicos de las sociedades que respaldan este conflicto.
Profesor Rairán, la inflación se está cerniendo ya en Estados Unidos y por ende pues, nos tocará a nivel mundial. Acelerada precisamente por esta guerra, ¿llevará a Estados Unidos a menor intensidad sobre el tema de las sanciones a Rusia?
No creo, porque como lo dije en las anteriores preguntas, no creo que Estados Unidos reduzca la presión de las amenazas, porque la guerra que tienen hoy está bajo una perspectiva de defensa de la estructura como tal. Entonces, es decir, aquí no están negociando algo negociando que puedan perder algo, pero que mantenga el orden general del sistema, sino por el contrario, aquí es un desafío del sistema. Entonces, yo creo que Estados Unidos no está en disposición de modificar o de cambiar estas sanciones, sumado a que Zelensky tampoco ha tenido la intención. Zelensky sigue con su propósito de resistir a Rusia, y no ha querido tampoco negociar. Ahora, también de la parte de Rusia tampoco es que haya mucha disposición del diálogo, ¿no? Ha habido acercamientos, ha habido propuestas de que Ucrania entre a la Unión Europea, pero no a la OTAN. Es decir, que ingrese a la parte política, pero no a lo militar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ya Ucrania entró a la Unión Europea. Eso puede ser un camino. Pero realmente yo lo veo difícil en el entendido que esta guerra, el centro de esta guerra es un tema estructural. Es un tema de la ordenanza. Y en ese sentido, por eso creo que Estados Unidos lo ha estado defendiendo a capa y espada, porque también en últimas es un desafío a las normas que han funcionado desde 1945 hasta el día de hoy. Y que si eso si Estados Unidos permite estas acciones en Rusia, se abren otros caminos también en el Cáucaso y en otras partes del mundo, también legitimar ese tipo de acciones. Entonces creo que por eso Estados Unidos no lo va a hacer, y creo que por eso también Estados Unidos ha hecho el ejercicio de tratar de restablecer algunas comunicaciones con Nicolás Maduro, ¿no? Para subsanar ese problema del petróleo, por ejemplo, y así más o menos apaciguar, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde esto resiste, porque el enfoque y el análisis que tiene Estados Unidos de la guerra es una guerra estructural y no coyuntural.
Lo entiendo perfectamente, profesor Rairán, pero dado que prontamente vienen las elecciones de término medio en Estados Unidos y la inflación, es decir, la parte económica pesa completamente en Estados Unidos, y fuera de lo que usted comentaba antes, que pueden haber ya brotes sociales en Europa, porque ya los alimentos, la energía, el invierno que viene, cada día la Unión Europea está pensando que posiblemente para el invierno Rusia puede mermar el gas que venden a la Unión Europea. Todo eso, así usted me diga que esta guerra es estructural y que Estados Unidos no cambiará nada, pero es muy complejo, porque es que las elecciones de término medio y luego la reelección o no reelección de Biden pesa demasiado. ¿Usted cree que en este interregno tiene que haber alguna posibilidad de que esta guerra llegue a un término, a un fin?
Yo creería que la única manera sería que las presiones internas, es decir, es que yo creo que Estados Unidos tiene actualmente dos desafíos, y me parece interesante lo que la profesora Doris plantea. Y el primer desafío es lo internacional y otro desafío interno. Hasta el momento, a pesar de las divisiones que hay en Estados Unidos, le ha permitido a Biden gestionar, ¿sí? Digamos que le ha permitido gestionar esa guerra con los europeos. Ahora, en la medida que ese desafío internacional, que el desafío interno se vuelva más protuberante que el internacional, creo yo que puede ser la única manera, porque no hay que olvidar que la acción o las acciones de la política internacional de un país en su mayoría tienen que tener una cohesión interna. Y creo yo que si esa cohesión interna en Estados Unidos no existe, creo que se le dificultaría. Ahora, tocaría mirar las elecciones en ahorita en noviembre en Estados Unidos de Senado. Muchos plantean que el republicano puede llegar, y que además no hay que olvidar que Donald Trump siempre tuvo unas buenas relaciones con Putin, y que eso pueda, digamos, ser alguna de las soluciones. Pero creo que tendría que las divisiones internas de Estados Unidos sobrepasar la situación externa para que Estados Unidos, creo yo, afloje un poco en la situación de Rusia, porque además es que también Washington tiene claro que lo que suceda en Rusia tiene un impacto en el Indo-Pacífico, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer una mirada de seguridad mucho más global, pasando de la regional, ¿no? Y por eso creo que Estados Unidos, a pesar de esa visión interna, se mantiene esa postura.
Profesor Rairán, pasando al tema nuclear, ¿usted considera que todas estas advertencias que viene haciendo Rusia al respecto, ¿usted cree que la Unión Europea teme esa posibilidad, o sencillamente creen que Putin nunca llegará a ese extremo?
Es una pregunta bastante difícil, porque realmente yo creo que desde que se creó el arma nuclear siempre el mundo quedó alertado con eso. Y cuando el presidente Vladimir Putin utilizó la carta del arma nuclear, creo y siempre estuve convencido de que hasta que esta guerra no se acabe, esa carta dentro de la mesa de negociación no se va a retirar. Esa carta va a seguir jugando allí, que claramente los países europeos le tienen temor y miedo, pues por los impactos que esta pueda llegar a tener. Sin lugar a dudas, el arma nuclear, y por eso digo el arma nuclear, desde que llegó al mundo quedó para quedarse, porque además cambió las estructuras y las estrategias militares, de hecho, ¿no? Entonces ya el factor sorpresa no sirve, garantizar la seguridad del territorio tampoco, bajo un arma nuclear tampoco funciona. Entonces creo que esa carta va a seguir jugando y creo que va a seguir teniendo peso hasta que esta guerra no se termine. Ahora, que si el presidente Vladimir Putin no la utilizaría o no, en principio uno diría racionalmente, diríamos que no, pero no hay que olvidar que también hay errores humanos, que por malas interpretaciones entre los seres humanos podemos activar ciertas cosas, podemos activar el arma nuclear. Hay casos históricos que por una mala interpretación y el operario no lo entendió o lo entendió de otra manera y no lo activó, pero está el error de interpretación de comunicación y el error también técnico, ¿no? Entonces creo que el jugar con la carta nuclear es una carta que va a permanecer, y yo creo que más en estos momentos de interregno, donde no hay soberanía de nada, donde no hay un liderazgo, creo que va a seguir jugando el arma nuclear, pero espero que no sea utilizada, porque además también creo que Rusia tiene claro una cosa, es que si utiliza un arma nuclear en Europa, pues también tiene una repercusión por su cercanía geográfica, ¿no? O sea, si lo miramos desde el parámetro racional, pero como lo decía anteriormente, a esto también hay que incluir algunos elementos comunicacionales que a veces esas interpretaciones no son tan correctas que se dan y pueden llevarnos a errores comunicativos y técnicos.
Finalmente, para ir cerrando esta conversación muy importante con usted, profesor Rairán, quisiera comentarle, en la cumbre de Madrid de la OTAN, que usted la ha analizado desde un comienzo, hay un concepto estratégico que dice la OTAN fue aprobado recientemente allí en Madrid, en esta última cumbre, y presenta a Rusia como la principal amenaza en su entorno estratégico y a China como un desafío. ¿Esto qué quiere decir para un analista como usted en este tema?
Bueno, yo creo que antes de analizar este documento que nace, este octavo documento de concepto estratégico que aprueba la OTAN, creo yo que hay que identificar cuál ha sido la relación entre la OTAN y China, porque China siempre ha estado también bajo esa esfera. Si uno lo mira en 1950, la OTAN describió a China como un socio menor dentro de ese eje soviético, ¿no? No lo vi una gran amenaza, era simplemente un socio menor. Para los años 70, ya cuando se restablecen esta relación, estos acercamientos entre Washington y Beijing, en 1970 la OTAN lo considera como un aliado importante, digamos que China ha jugado entre esas dos partes, ¿no? Ya hoy, digamos que al concepto actual, creo yo que lo pone en un estado intermedio, ¿no? O sea, como que reconoce que es un desafío sistemático al orden internacional, que está basado en las reglas, pero que no logra llegar a tener el estatus que Rusia.
Pues muy interesante, profesor Rairán, su análisis sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea y del análisis de esta última cumbre que acaba de realizar la OTAN, donde evidentemente fueron invitados Japón y Corea del Sur. Muchísimas gracias, profesor Rairán, y espero continuar esta conversación en una próxima fecha no tan distante, porque las situaciones que se vienen desplegando a raíz de esta guerra Rusia-Ucrania, pues tiene mucho que ver con el tema de la seguridad en la Unión Europea. Muchísimas gracias, profesor Rairán.
No, muchísimas gracias a usted, profesor Adoris, por la invitación, y pues estaré aquí muy atento a sus llamados para volver.
Bueno, el profesor Rairán es docente, como dije, de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. El profesor Rairán es magíster en Ciencias Políticas orientadas a las relaciones internacionales, con especialidad en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica de Lovaina. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la realización y dirección de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.